En algunas provincias siguen superando los 40 grados, pero hay algo que no cambia. La ración diaria de casquería nacional. La de hoy es especialmente voluminosa, de todos los colores. Así que vamos allá. Voy a resumirte lo que nos ha dejado este día. 1. Santos Cerdán ha presentado un recurso ante el Supremo pidiendo que se le deje en libertad de forma inmediata, alegando que no hay indicios suficientes para mantenerle en Soto del Real. El exsecretario de Organización del PSOE denuncia una causa general en su contra al considerarle el presunto cabecilla de una trama de cobro de comisiones. Su defensa, ya sabes, el de la CUP, agrega que es víctima de una persecución política y que está acreditado el interés de PP, Vox y UPN en la acusación y en la prisión provisional de su defendido. El discurso de Moncloa, que si el fango, que si el lawfare, que si el problema es de los jueces. 2. Esta tarde hemos conocido varias de las joyitas que dejó Cerdán en su declaración ante el juez. Según consta en la transcripción a la que ha tenido acceso COPE, transcripción literal, el ex número 2 del PSOE le dijo textualmente al juez que nunca se llevó un duro, ni él ni el PSOE. Se puso el traje de víctima, le dijo al magistrado Leopoldo Puente que el único delito que cometió fue trabajar para formar un gobierno de coalición de izquierdas. Haciendo gala de su humildad, también subrayó que él es un objetivo por haber sido arquitecto fundamental para construir los gobiernos progresistas de este país. No da detalles de quiénes son los que le señalan, pero se limita a decir que son unos poderes dentro y fuera del Estado, donde no han gustado los gobiernos de izquierdas. O sea, un relato que firmaría el mismísimo Puigdemont o Junqueras. 3, el que faltaba. El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha confesado algo que prácticamente sabíamos todos. Ha admitido que Cerdán contactó con él para las relaciones de PSOE y Bildu y que lo hizo a través del amigo común, el empresario Anchón Alonso, el socio de Cerdán en Servinaval. ¿Te acuerdas?
Anchón Alonso tiene un amigo común conmigo que es muy amigo mío. Y este me dice que quiere estar conmigo porque quiere trasladarme una propuesta de alguien del Partido Socialista de Navarra. En la segunda ocasión que veo yo a Anchón Alonso es porque le traen el coche a Santos Cerdán. ¿Qué hacemos en esa reunión? Fijar con discreción una vía de comunicación entre el Partido Socialista Obrero Español y Euskal Herria Bildu.
La guinda del esperpento. 4. Bildu va a presidir en el Parlamento de Navarra la Comisión de Investigación sobre las obras públicas adjudicadas a las empresas que aparecen en el informe de la UCO. Se revisará la corrupción en las últimas 4 legislaturas en Navarra, te lo juro, Bildu. Una muestra más del pacto con los socialistas, claro, lo que se reparten entre socios y, seamos sinceros, el mamoneo que tienen por allí. Eligen al socio para proteger a la presidenta María Chivite. Evidentemente de la comisión va a salir, a mi juicio, bastante poco. Y 5, postdata. Sobre la ronda de contactos del PP para buscar aliados de cara a una moción de censura, me detengo en el no del PNV. Estaba cantado. Los populares acusan a los nacionalistas vascos de estar presuntamente vinculados con la trama. Piden explicaciones. El PNV responde y acusa al PP de no buscar un espacio de entendimiento. Escucha al presidente del partido, Aitor Esteban, en Televisión Española.
La verdad es que al PP no hay quien le entienda. Cuando hay un partido que sin ton ni son te acusa intentando mezclarte en una trama que, en la que no tienes nada que ver, pues desde luego eso lo que produce es un absoluto rechazo, ¿no?
A mí llámame loco. Pero quiero recordar que cuando la moción de censura contra Rajoy, la excusa fue la corrupción. Pues chicos, no sé qué están esperando. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez y con Julio César Herrero. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Buenas noches.
Julio César, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a los dos.
Os pido un lead, una entradilla, 5 líneas sobre una jornada como esta. Cogedlo por donde queráis. Por Cerdán, por las cosas de Otegi, por el tema del PNV. Antoine.
Bueno, el caos continúa en el PSOE, en el gobierno, sobre todo porque no sabe quién está implicado y hasta dónde llegan las conversaciones y los datos que está investigando la justicia.
Julius.
El escrito del abogado que defiende a Cerdán es para volverse loco. Esto, más que un lead, es un subtítulo, sin más.
¿Y el título? El mundo se va a la mierda, algo así.
O algo de esa manera. Es que no, me parece que no tiene un pase lo que hemos conocido del escrito de la defensa de Cerdán. Habla de una causa general, pero simplemente lo afirma, no lo argumenta.
Claro, yo me imagino la escena, y se lo pregunto ya a nuestro invitado, la escena ante un magistrado del Tribunal Supremo, cuando alguien le está diciendo a la cara, poco más o menos, usted forma parte del cambalache este, usted está haciendo lawfare y me mete en prisión preventiva de manera injusta. Claro, yo soy el juez y digo, ¿ah, sí? No sé. Javier de Andrés es el líder del PP en el País Vasco y nos acompaña en este estudio. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Encantado de estar aquí con vosotros.
¿Te imaginas la escena? La escena en el Tribunal Supremo diciendo, esto es una persecución del UFER, y un magistrado del Supremo que le digan eso a la cara.
Ángel, porque tú piensas como piensa la mayoría de los españoles, los que nos están oyendo, y no nos cabe en la cabeza hacer lo que hizo Santos Cerdán ni decir lo que dice este hombre, ¿no? Es que son de otra manera, yo creo que son unos personajes deleznables, desde luego. Y son de otra forma, ¿no? Porque si no, ¿a quién se le ocurre hacer el ridículo de una forma tan impertinente?
Es imposible hoy, son las 10:06, que el PNV apoye una moción de censura, conociendo al PNV y lo que le hizo a Rajoy, igual mañana cambia.
Bueno, pues mira, Ángel, fíjate, yo creo que en la explicación que has hecho tú ahora mismo, has dicho cómo el Partido Nacionalista Vasco se sentía ofendido porque le hemos pedido explicaciones, ¿no? De la información que había dado Cerdán. Es decir, el PNV es tan sensible hacia todo lo que le dice el Partido Popular que no le ofende que Cerdán haya dicho que lo habían tenido a este también a este testaferro.
El amigo Anchón.
Anchón Alonso de Enlace. No le ha ofendido eso, sino que nosotros le hayamos preguntado por ello. Y eso sí le parece ofensivo y que, vamos, que hemos roto puentes. Bueno, hombre, pues no sé, tienes a tu interlocutor, que era Santos Cerdán, en la cárcel. Eso parece que no te molesta tanto.
El caso, la trama, Cerdán, Ábalos, Koldo, ¿va a salpicar más o va a salpicar definitivamente a los socios?
Bueno, yo creo que moralmente obviamente lo están. Otra cosa, y esto me duele decirlo, pero es verdad, puede ser que su electorado no le importe. Pero yo creo que éticamente están absolutamente afectados. Ahora, igual les parece que no es tan grave porque hay otras prioridades por encima de la ética más básica, como es la de no robar, ¿no? Pero yo quiero pensar que, desde luego, tiene que haber una reacción. Tiene que haber una reacción social. Y eso es lo que demuestra que un país es un país con empuje, con ganas y con criterio, ¿no? Y que se respeta a sí mismo. Porque el que entra en este juego de Cerdán y de Sánchez y de Ábalos y todo esto, lo ve con naturalidad o lo quiere tolerar, yo creo que el principal problema es que no se respeta a sí mismo, ¿no?
Hablando del vecino de la Comunidad Foral de Navarra. No tanto la situación de María Chivite, comenta lo que quieras, pero el mero hecho de que la comisión de investigación la presida Bildu, no sé, visto desde fuera, no sé si es una provocación o un insulto a la inteligencia.
Claro, pero es que Chivite está donde está y el alcalde de Pamplona, que es de Bildu, está ahí precisamente porque se han cruzado los votos para que estén uno y otro. Es todo una desvergüenza. Y Sánchez está donde está porque tiene los votos de Bildu. Es que es todo así, claro, de esta ignominia, ¿no? Por eso a mí, cuando el Partido Nacionalista Vasco cuestiona al Partido Popular, dice, no, es que están muy cerca de Vox, no queremos que Vox entre en el gobierno, yo les digo una cosa. Oye, que en Pamplona pusisteis al de Bildu y en Pamplona no estaba Vox. Es decir, los del PNV siempre apelan a la causa que les parece dentro de su electorado más justa. Pero son todas falsas. En Pamplona no está Vox. Por cierto, cuando echaron a Mariano Rajoy, tampoco estaba Vox. Vox es un fenómeno que nació en el gobierno de Pedro Sánchez, no anteriormente.
Antonio.
Sí, señor de Andrés. Hoy en su partido se han empleado a fondo para convencer a Alejandro Fernández, el líder del Partido Popular en Cataluña, para que retirase una enmienda en la que pedía que no se negociara en ningún caso con Junts. Al final lo han conseguido. Alejandro Fernández ha decidido que retira esa enmienda, pero hay un mensaje. Y es que si es importante retirar una enmienda que pide no negociar con Junts, es que igual la dirección del partido tiene predisposición a negociar con Junts. La situación de Alejandro Fernández es parecida a la de usted, porque es lo mismo con el PNV. En ese sentido, ¿qué cree que va a pasar en el Congreso del Partido Popular que van a celebrar este fin de semana? Y si en un futuro ve al Partido Popular negociando tanto con PNV, que sería, yo creo, más lógico, que con Junts, con todo lo que ha pasado, y con el señor Puigdemont, que sigue al frente.
Vamos a ver, si hacemos ese paralelismo con el PNV, que tiene todo el sentido, yo diría lo siguiente. Yo creo que no hay que pactar con el Partido Nacionalista Vasco nada que vaya en contra de los criterios y el proyecto de gobierno del Partido Popular. Y desde luego nada que pueda vulnerar ni la Constitución, ni los estatutos, ni los principios básicos de nuestra democracia. Ninguna posibilidad a poder entrar a negociar nada de esto. Ahora, me pongo en el caso contrario. Oye, a mí si se me viene el PNV y se me hinca de hinojos, pues hombre, pues igual sí que negocio. Claro, todo depende. Yo desde luego, poner en cuestión nada de lo que es sustancial de nuestra democracia, no lo podemos negociar ni con Junts, ni con Bildu, ni con el PNV, ni con ningún otro, ¿no? Pero bueno, la vida política es diversa. Si hay posibilidades que yo hoy en día a veces las vivo, me viene el Partido Nacionalista Vasco y el PNV con el PSOE y proponen algo que efectivamente es, no sé, solemos hablar de los bancos de la calle, las farolas de las calles, ¿no? Bueno, pues yo creo que tampoco tenemos que aislarnos nosotros mismos, ¿no? Porque eso te conduciría a un aislamiento propio.
¿Pero y con Junts? Si Puigdemont dice yo voy a cumplir la Constitución, ¿el Partido Popular puede negociar con Junts-Puigdemont?
Eso no va a pasar. Pero si Puigdemont jura la Constitución, vamos, me parece que sería un éxito lo suficientemente notable.
No tiene pinta, no tiene pinta.
Lo suficientemente notable como para hacer una reserva, ¿no? Pero no va a suceder, claro.
Julio.
Buenas noches, señor de Andrés.
Buenas noches.
El Partido Popular ha puesto al señor Tellado a hacer tener estos contactos con los partidos políticos que apoyan al gobierno para ver si lo siguen manteniendo o si hay alguna duda. El señor Tellado, en fin, tiene un perfil ácido, contundente, a veces igual se le va un poco. Bien, es cierto, a mí me hace gracia, ¿eh? Pero igual al resto de partidos políticos no. Entonces la pregunta, después de haber hecho las conversaciones, estas conversaciones, dice que todas esas formaciones políticas van a ser cómplices y que la historia les juzgará. Claro, con estas declaraciones la pregunta es, ¿se buscan apoyos por parte del Partido Popular o poner en evidencia?
Fíjate, Julio César, que la encomienda que tenía Miguel Tellado era la de saber si los partidos de la órbita sanchista seguían apoyando a Sánchez.
Bueno, ese era un ejercicio, vamos, lo sabíamos todos.
Lo sabíamos todos, pero era la pregunta que se hacía. Es decir, la pregunta que se le encargó a Tellado no fue, mira, a ver si estarían dispuestos a votar una moción de censura. Fue, oye, ¿estos siguen apoyando a Sánchez? La respuesta es, sí, siguen apoyando a Sánchez. Y eso es lo que tienen que saber, pues, los que hacen declaraciones de IVA, el que tiene un comercio, el que tiene un taxi, y ha votado a todos esos partidos, ¿no? Porque le están causando un daño importante. Y yo creo que ese era el mensaje importante. ¿Qué es lo que hacen todos esos socios? Seguir sosteniendo a Sánchez. Y esa era la cuestión, y creo que Tellado lo ha hecho perfectamente.
Entonces no van buscando apoyos, van intentando que queden en evidencia.
Yo creo que era lo que todos preveíamos que iba a suceder. Si hubiera sucedido una cosa distinta, pues nos hubiéramos alegrado mucho, porque, mira, dentro del escenario político hay gente que piensa, oye, vamos a ver, ¿y no será mejor que el Partido Socialista se siga tostando un poco más, que se termine de calcinar, que las elecciones, si no son en septiembre, si son en diciembre o en marzo, es mejor? Yo lo que creo es que es necesario un cambio para España y que no hay que esperar más, ¿no? Y que cuanto antes se haga, mejor. Pero es verdad que dentro de la situación que estamos viviendo, el que más pierde con la continuidad de Sánchez es España, pero a efectos de partidos políticos es el Partido Socialista, porque ni el PNV, ni Junts, ni RC van a sufrir tanto como lo que está sufriendo el Partido Socialista. Y creo que se empieza a notar ya dentro de la gente del Partido Socialista, que tiene esperanzas de volver a ser concejal, alcalde o presidente de comunidad autónoma, que con Sánchez no van a ningún lado, ¿no? Y ya le echaron una vez del Partido Socialista.
Mi opinión, opinión personalísima, ¿eh? Siguiendo ese razonamiento, que el electorado en Eibar, en Madrid o en Sevilla sepan quién es quién para luego yo decidir, que se retraten, porque no presenta Feijóo una moción de censura, aunque sea para perderla.
Yo creo que, mira, podemos tener dudas, yo desde el Partido Popular, ¿no?, que es lo que represento. Podemos tener dudas de la oportunidad de si se presenta moción de censura o no. Pero ¿quién quiere ahora mismo una moción de censura que la presenten? Precisamente los adversarios del Partido Popular. ¿Quién es el que más quiere una moción de censura? El Partido Socialista.
¿Seguro?
Sería la oportunidad... Hombre, el Partido Socialista estaría encantado de una moción de censura que le convertiría en decir, oye, mira, la única alternativa es el Partido Socialista, la única alternativa es Sánchez y aquí vamos a continuar. Yo creo que serían los más beneficiados por una moción de censura. Por eso lo alientan, ¿eh? Si lo están alentando también ellos.
Pradales, el Lehendakari Pradales, se reúne, creo que una semana o 10 días, con Pedro Sánchez en la comisión mixta de competencias, transferencias o como se llame. ¿Van a seguir sacando cosas? Seguro que sí.
Yo creo que Sánchez, como ha sucedido con tantas cosas que conocemos, de la amnistía, de los pactos con Bildu, todas sus falsedades y mentiras, también a efectos de la ordenación administrativa de España, está entrando en ese mismo juego de destrozarlo todo, ¿no?, y de dejarse entregado a cambio de nada. Es que está vendiendo España a saldo. Porque muchas de las cosas que ahora se están negociando en la Comisión de Transferencias son cosas que el Partido Socialista ya había dicho que eran imposibles porque son competencia exclusiva del Estado. Porque ya realmente lo que queda, lo que se está negociando ahora en esa comisión son materias del artículo 149 de la Constitución, que es el que está dedicado a las competencias exclusivas del Estado. Lo que están pidiendo ya ni siquiera es la transferencia. Lo que quieren es la inhibición del Estado en materias que son de su competencia exclusiva. Como, por ejemplo, un tema que puede parecer menor. Meteorología es competencia exclusiva del Estado, porque la tiene que dar para el ejército, para la aviación, para los seguros y para que todos nos enteremos de lo que pasa en el conjunto de España en efectos climáticos. Bueno, pues quiere hacer, ya llevan a fraccionar la meteorología pensando en qué, porque eso no va a dar mejor servicio ni a los vascos ni al resto de los españoles. Un servicio meteorológico lo propio es que sea del conjunto del territorio nacional. ¿Por qué lo hace? Pues porque el Partido Nacionalista se lo está pidiendo para colocar a uno de presidente, a 3 de secretarias, a 18 de asesores y otros 5 choferes. ¿Y cómo pasa con tantas cosas? O sea, no es ya por servicio público. Y lo que se hace es decir, oye, tú vas a dejar de hacer meteorología, la voy a hacer yo, y vamos a fingir que es una colaboración que yo presto, aunque sea competencia exclusiva tuya. Es decir, que el Partido Socialista efectivamente lo que está haciendo es renunciar ya a que son competencias exclusivas del Estado.
¿Por dónde cree que van a ir los tiros en el caso, en la trama, en la variable vasca de las relaciones de Cerdán and Company?
Bueno, yo tengo mis hipótesis, ¿no?, que no me atrevo a verbalizar porque faltan todavía datos. Pero sí que conocemos algunas cosas. Primero, que Cerdán ha apuntado a un personaje como es Anchón Alonso. Ha apuntado a un personaje como Anchón Alonso, que es su testaferro. Y este Anchón Alonso tiene un socio que se llama Iñaki Alzaga, que es un personaje muy relevante dentro del Partido Nacionalista Vasco, para el Partido Nacionalista Vasco. ¿Por qué? Porque es el editor de los diarios del Partido Nacionalista Vasco, de ella, Diario de Noticias de Navarra, el Diario de Noticias de Álava, de su cadena de radio. Tienen mucha confianza en él, por eso lo pusieron al frente de Euskaltel, era consejero de Euskaltel, la compañía de telecomunicaciones, y ahora mismo es el presidente de Nortegas, que es la empresa de distribución de gas, que es participada también del gobierno vasco. Es decir, una persona que se ha encargado de la comunicación, de las telecomunicaciones y de la energía en nombre del Partido Nacionalista Vasco. Y este es socio en una empresa
de
Anchón Alonso Egurrola. Hombre, la coincidencia yo no me la termino de creer. Por cierto, que he visto que además Servinavar, la empresa que también es de este testaferro, esponsoriza a los periódicos de Iñaki Alzaga. Es decir, existe ahí una vinculación que yo creo que puede dar sus frutos, seguramente, si alguien sabe cuánto pagó, por ejemplo, Servinavar por la prestación de ese servicio que le hizo el Diario de Noticias de Navarra.
Y la última, Javier, la pregunta del millón. a estas alturas, hoy es jueves, ¿no?
Jueves.
Correcto.
Todo el día.
Jueves, sí, pues queda hora y pico. A las 10 y 20 de la noche. ¿Aguantará el gobierno de Sánchez a estas alturas, hasta ahora? Vuelvo a expresar mi opinión, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Qué crees, Javier?
Yo creo que la próxima andanada que va a llegar...
Amigo, lo que no sabemos es cuándo.
No sabemos, sí, pero da la sensación de que no se va a demorar mucho. Yo creo que la siguiente andanada ya no la aguanta. Esa es mi impresión. Pero cuidado, no por los socios, ¿eh? Los socios lo querrían tener ahí. Voy a decir una barbaridad, pero me perdonáis. La ponemos a eso que se dice entre comillas. Si Sánchez no hiciera elecciones en el 2027, lo seguirían apoyando, porque entenderían que había alguna razón para ello. Esto que acabo de decir es una exageración. Pero es que hasta ese punto, o sea, le van a tolerar todo porque no va con ellos. Quien no creo yo que aguante tanto es el propio Partido Socialista, porque se está derritiendo. Es que
no, díselo al alcalde,
se está calcinando.
Díselo al alcalde, al presidente de comunidad autónoma o a un cargo en la Diputación, claro. Efectivamente. Claro. Javier de Andrés, líder del PP en el País Vasco, a ver qué sale del Congreso.
Todo bueno, todo bueno, Ángel.
¿Qué vas a decir?
Estoy seguro de ello.
Gracias por la visita, Javier.
Muchas gracias a
vosotros. Suerte. Seguimos en tertulia con Antonio Arráez, con Julio César Herrero. Os hago la misma pregunta que le hacía Javier de Andrés hace un minuto. A día de hoy, Julio, 22 de la noche de este jueves, ¿aguanta Sánchez?
Hoy sí, mañana ya no tengo la menor idea. Es que ese es el principal problema que tiene Sánchez y seguramente el resto, que aunque les interesa seguir apoyando porque no tienen incentivos para dejar de hacerlo, todos tienen el mismo problema y es que no saben hasta dónde llega el asunto. Así que ni siquiera ninguno de ellos sabe si va a poder aguantar porque no conocen cuál es el escenario real en el que se mueven. Dependen de la OCU y de las decisiones de los jueces. Y esto es muy complicado, hacer previsiones cuando te falta la mayor parte de la información.
A ver, la intención, aguantar hasta el infinito y más allá.
Sí.
La realidad, yo creo que...
Lo de la siguiente andanada que ha hecho Javier no está mal tirado.
Claro. O la otra, no sé.
Que es claro,
la,
es que la, quedan varias.
La pregunta con la que iba a plantear yo. ¿La situación para el PSOE y para el gobierno de Sánchez va a mejor o va a peor respecto a la semana anterior? Pues va a peor. Va peor porque hemos visto cómo el secretario de organización iba a la cárcel. Y eso es muy doloroso, por mucho que se intente capsular, por mucho que se intente mirar al futuro, por mucho que se intente hablar de la gestión del gobierno. Es muy duro para un partido que el secretario de organización entre a la cárcel por presunta corrupción. ¿La semana que viene va a ser mejor o peor? Pues esa es la clave y esa es la andanada que hablaba Javier de Andrés. Si va a peor y no consiguen levantar cabeza, pues será difícil que el gobierno se mantenga. Si, como es su intención, consiguen que poco a poco la situación vaya mejor y los españoles se vayan de veraneo y a la vuelta no se acuerden de esto, cosa que lo veo difícil, pues el gobierno tendrá más futuro.
¿Ibas a decir algo, Julio?
Sí, que fijaos lo complicado del asunto, porque el Partido Socialista y alguno de los socios, bueno, pues Sumar y compañía, ya están proponiendo cuál puede ser la vía para salir al paso de esto, y es pues políticas de lucha contra la corrupción, medidas sociales y no sé cuántas historias. Sirve de poco. Eso te serviría en el caso de que ya tengas el escenario de todo lo que está ocurriendo y entonces esto lo propongas como solución. Pero si tú propones políticas contra la corrupción, ser más contundente, más exigente, todo lo que tú quieras, y pasado mañana ya no estamos hablando de eso, sino que a lo mejor igual estamos hablando de financiación irregular del partido, nada de todo esto que estás haciendo ahora para salir al paso, por imagen, por postureo o porque estás convencido, te sirve de nada. Es que no saben hasta dónde va a llegar todo esto y ya están poniendo soluciones de algo que no saben hasta dónde alcanza.
Es que sobre las medidas que van a adoptar, que suenan a tiempos pasados, decía yo en mi avance que simplemente el código ético del PSOE lo que tienen que hacer es
aplicarlo
obligatoriamente y seguramente sería suficiente. Y medidas legislativas que pasen por el Congreso de los Diputados, sería una muy buena idea llegar a un pacto de Estado con el Partido Popular. Si no hay un pacto de Estado con el Partido Popular sobre medidas anticorrupción, aprendiendo de lo que han hecho unos y lo que han hecho otros no sirve para nada. Son medidas de maquillaje. Que en estos momentos, justo cuando el PSOE está afectado por un caso gravísimo de corrupción, es cuando dicen, vamos a tomar medidas. Hombre, lleva 7 años en el gobierno, haberlas tomado ya. Que es lo mismo, es que es el mismo discurso. Hasta lo de la auditoría interna es el mismo discurso de la reacción que tuvo hace ya más de 10 años el Partido Popular cuando le pillaron con el caso Gürtel. Es lo mismo. Entonces, no es creíble.
Salvo pero,
que
no, pero ya te han pillado.
Salvo que de verdad tú le digas al Partido Popular, vamos a llegar de verdad a un pacto de Estado.
Esa, no sé si refundación, ese intento de renacimiento, pues comienza este finde. Pedro Sánchez y María Jesús Montero comunican los primeros ceses en la ejecutiva del PSOE, que serán oficiales el sábado, Comité Federal. Salen los hombres más cercanos a Cerdán, Juan Francisco Serrano, Javier Zendón, otros miembros a los cuales no conoce nadie. Sánchez va a tener mañana, esta me parece fantástica, a puerta cerrada, por supuesto, en Ferraz, un acto sobre feminismo. Atención, va a presentar medidas a buenas horas para anunciar medidas contra la prostitución. Yo, a mí me da que ni Ábalos ni el Tito Berni van a aparecer por ahí. Llámame loco, pero yo creo que no, Julio.
Pues tiene gente con autoridad para opinar sobre el asunto.
La opinión del experto.
Sí, sí, algún testimonio autorizado para hablar de esto lo tienen. Bueno, de hecho tienen varios. Pues eso, resulta que ahora el Partido Socialista, justo ahora, se acuerda de que sería conveniente endurecer pues esto, del tema de lo que estamos hablando. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que lo fácil es percibir todo esto como oportunismo. Y no como resultado de la plena convicción. ¿Por qué? Porque todo surge al calor de los problemas que se tienen. Entonces, ¿tienes problemas que afectan a algunos de los tuyos vinculados con la corrupción? Pues hago cosas de corrupción. ¿Tienes problemas vinculados con los tuyos que afectan a la prostitución? Pues hago cosas de prostitución. Claro, ¿cuál es el grave problema, desde mi punto de vista, de estrategia del Partido Socialista? Que el Partido Socialista llega al gobierno y hace una moción de censura, no con un programa político, sino con un programa moral, basado en la dignidad, en la decencia, en la transparencia y en la lucha contra la corrupción. ¿Cuál es la diferencia respecto a un programa político? Que si tú dices que vas a subir los impuestos y después por cualquier razón decides bajarlo, lo puedes explicar y puedes sacar algunos números, colará o no colará, pero puedes argumentarlo. El problema es que tú no puedes decir por qué te comprometiste a ser decente y ahora no lo vas a ser, a ser digno y ahora no lo vas a ser, a luchar contra la corrupción y llevar 6 años sin hacerlo. Esta es la cuestión, que su programa era un programa moral y cuando uno se columpia ya no tiene vuelta atrás ni forma de explicarlo.
Ya.
La cuestión es que a estas alturas no sabemos todas las conversaciones que tenía grabadas.
Ni las ha
no, ni él, claro.
Ni las que van a salir y tú puedes hacer el comité
o sí
federal.
Sabe todas las que tuvo, pero no sabe cuál de ellas están grabadas.
No se acuerda. Salir.
Claro, ¿con cuánta gente no habrá hablado y de cuántos
pero
temas?
Tú puedes hacer el comité federal, cambiar la dirección del PSOE de arriba a abajo, incluso acertar, poner gente honesta e intentar cambiar el rumbo, puedes hacer una crisis de gobierno, intentar gobernar, pero el martes que viene te sale una conversación que implica a Pedro Sánchez con
o
no sé
o
qué
a uno de esos.
O a uno de los ministros de acto que están en la actualidad en el gobierno y que no entran en la crisis de gobierno y no te sirve absolutamente de nada. El acto de mañana sobre feminismo y sobre la ley de prostitución es maquillaje. Lo que pasa es que cuando es legítimo que un partido político y que un gobierno intente retomar la iniciativa cuando le están dando por todos los lados. Lo que pasa es que a los que dirigen la comunicación de los partidos del gobierno deberían de valorar cuando una cosa puede ser efectiva a riesgo de
y
no serlo
no
y cuando roza el ridículo.
Pero es que
además, ya termino, Julio, la ley, la famosa ley antiprostitución que se supone que el PSOE va a intentar sacar adelante a partir de septiembre, no es una ley que vaya contra el usuario de la prostitución. Es decir, el señor Ábalos no tiene que preocuparse. Realmente es una ley de ayuda a la mujer prostituta para que salga de ahí. Es decir, no es una ley abolicionista porque no se atreven y porque dentro del feminismo y dentro del PSOE tienen sus más y sus menos sobre este tema. Que yo en ese sentido sería abolicionista total, en el sentido de que, oiga, usted no puede hacer uso de una mujer pagando por su cuerpo. Pero eso no es la ley de la que estamos hablando, ¿eh? Es una ley que lo que ayuda es, va contra la trata de blancas y ayuda a la mujer a salir o que está saliendo de ese mundo.
¿Me permites una pequeñísima puntualización? se dice la trata a secas. Me lo enseñó un poli hace poco.
Sí, yo señor. Decía sí, eso, señor. Macho. Sí, señor.
Yo también decía eso. Sí, señor. Y es una rectificación. Me dijo,
absolutamente.
Me dijo mi amigo dos cosas. Una, la trata es la trata de seres humanos, en este caso mujeres, y no son clientes, son puteros. Esa es buena también, ¿eh? Esa es buena.
Lo de la trata, además, pasa mucho, lo tenemos en el subconsciente.
Totalmente, totalmente. Se te escapa, es como
creo,
una coletilla.
Fíjate que yo creo terrible, que no es la primera vez que me lo corriges.
No lo sé, pero es terrible.
Quiero recordar,
y es,
fíjate.
Y es lógico, permítemelo, pero bueno. Antes de irme a Publi, y por cerrar el capítulo PSOE, uno de los personajes que más le gusta a Julio César Herrero. El líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, acusa a la juez Beatriz Viedma de querer promocionarse a su costa. Otro que está ayudando, diciéndole a la cara al juez, dice que también el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura elide su responsabilidad.
Promocionarse a mi costa. No quería perder el goloso caso del hermano del presidente del gobierno, que creo que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia no quieren implicarse en administrar justicia para este diputado. Yo creo que el caso del hermano del presidente del gobierno se ha convertido en un caso demasiado goloso, pero también lo suficientemente peligroso para juzgarlo.
Otro que habla, como Aida Nízar, en tercera persona de sí mismo. Qué Julio, grande, por alusiones.
Qué grande lince de la dehesa. Así que llama a la juez instructora, la llama aprovechada, y a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura los llaman cobardes y prevaricadores, porque renuncian a impartir justicia. Que claro, lo que les toca a ellos es impartir justicia, así que no lo hacen por alguna extraña razón. En fin, de verdad. Y el otro, desde la cárcel, diciendo que es el arquitecto de no sé cuántas cosas y que lo persiguen precisamente por haber conseguido acuerdos. Y después otros, desde otro lado, diciendo que tienen una campaña de acoso por otra razón. En fin, de verdad, ya no hay para dónde mirar. Casi.
Antoine.
Mira, una cuestión práctica. Una vez que la audiencia ha tomado la decisión y no hay vuelta de atrás, evita hacer el ridículo.
No, pero así de superior, sencillo, es que ya, superior. Solo, pero solo, si ya había dicho que no se podía hacer, que no podía ser ilegal el fraude de ley. No,
solo en cómo accedió al escaño, sí,
pero, empujando.
Pero la situación en la que ya estamos y donde estamos, la justicia ha tomado una decisión. Sabes que te están acusando de que tú estás haciendo una campaña contra la justicia que no es real. No hagas el hoyo más grande, ¿no? Pero es que hay otra cosa que a lo mejor es la que le preocupa. Según el código ético del Partido Socialista, que aprobaron en 2023, cuando a un dirigente o militante se le abre un juicio oral, debe dimitir inmediatamente.
Ya.
Entonces,
pero hubo una modificación.
Lo que hablábamos, hay una modificación para interpretar que, según me... Entonces, oiga... ¿Para qué vamos a hacer ahora nuevas medidas contra la corrupción si ya estaban escritas, pero cuando pero hay que aplicarlas no nos interesa aplicarlas?
Pero eso no aplica si el partido considera que está imputado por una persecución política. Claro, si califican de persecución política, entonces no aplica el artículo. Qué grande.
Con lo cual es totalmente arbitrario.
A eso está jugando.
Porque una vez que una persona llega a la apertura de un juicio oral, es que hay indicios suficientes como para tener una... Oiga, que luego es declarado inocente, es duro, porque en política a lo mejor has dejado un cargo, has dejado de ser ministro, pero oiga, es que lo primero es la sensación de limpieza.
Dejadme dos minutos, que ahora vengo.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
11 de abril... de 2023, número de la suerte, el 3.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Es la española una aceituna como ninguna. Como ninguna.
Si no hay la española.
Como ninguna.
No hay aperitivo.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Eso es la amnistía. No hay nada más dañino para la moral pública y para la confianza en la democracia que ver cómo nuestros representantes canjean poder por impunidad.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arraez, con Julio César Herrero. Hemos terminado la media horita anterior hablando de la justicia. Hoy ha terminado la huelga de jueces y fiscales. En tres días han secundado una media del 70% de la carrera, según las asociaciones convocantes, que hablan de éxito rotundo. Mañana se van a reunir para hacer balance y para pensar posibles nuevas movilizaciones. El gobierno resta importancia a estos paros, dice que lo han secundado en torno a un 30%. Hoy, curiosamente, las asociaciones, entre comillas, a mí del progresista y conservador me parece tan barato y tan mentira, pero bueno, jueces para la democracia y la Asociación Progresista de Fiscales se han unido curiosamente a la protesta, no a la protesta ni al paro, sino a la tesis contra alguna de las medidas que propone el gobierno, la de la incorporación de algunos jueces de manera los sustitutos. En fin, ¿qué balance hacéis de estas jornadas? ¿Qué importancia tiene el tema de fondo? Antoine.
Y como bien dices, hay partes en las que también coinciden las llamadas asociaciones progresistas que yo creo que el gobierno tendría que escuchar porque coinciden todos, que es el acabar con los jueces sustitutos. Hay otras, como es el acceso de las personas que quieren ser jueces a la carrera judicial, las facilidades para poder opositar, que la economía familiar no sea ni una potenciación ni un freno para que alguien pueda acceder a ser juez, a mí me parece interesante. Y hay otras que son bastante sospechosas, como es el papel del fiscal en la instrucción de los casos, porque
y más con la que está cayendo.
Con lo que está cayendo en estos momentos y con mirando hacia el pasado, pues muchos de los casos de los últimos años seguramente no se habían instruido de igual manera si el papel de fiscal hubiese sido el fundamental en la investigación del caso. Yo creo que debería de hacer el gobierno un esfuerzo para entenderse con unos y con otros, porque quizás a mitad de camino esté la solución. Es cierto que los jueces analizado por el Consejo General del Poder Judicial no deberían de haber hecho una huelga, y es cierto que hay un matiz, un cariz político, lo que tú decías, yo no entiendo lo progresista y conservador, pero es que eso es así, o sea, es que unos son, para entendernos, yo digo yo de manera más vulgar, unos son del PP y otros son del PSOE.
¿Pero tú crees
y entran
que son
constantemente
del PP,
en esos juegos?
La Francisco de Vitoria,
yo
la
creo,
Asociación Profesional Independiente de Fiscales, ¿de verdad? O sea, es que, bueno, partimos de la base de que el progresista y reformista, yo tampoco creo que sea progresista.
Yo creo que todos los afiliados, no, pero los dirigentes, si tú miras a lo largo de la historia, los ministros del PP y los ministros del PSOE que han venido de la carrera judicial y se han incorporado al gobierno, sí. Porque hay nombres, como, bueno, hoy tenemos a Margarita Robles, actual ministra de defensa. Y yo creo que eso daña en general a la justicia. Creo que llevan razón en algunas de sus reivindicaciones, creo que deberían de negociar otras y creo que el gobierno debería de hacer un esfuerzo por hacerlo. Ahora yo también denuncio que hay un tufillo de política en la justicia que no debería de haberlo.
Julius.
Yo no sé cómo el gobierno consigue los datos, porque estas manifestaciones, o estas huelgas, mejor dicho, más que manifestaciones, estas huelgas, el Consejo General del Poder Judicial sobre ellas no se puede pronunciar porque hay una situación, hay un vacío legal, y el Consejo General del Poder Judicial es el que tiene los números de cómo funcionan los juzgados. Así que no sé cómo puede saber el gobierno cuántos han hecho uso de su derecho a la huelga, el constitucional, digo. No sé si les ampara el estatuto o no. No entiendo de dónde salen los números. Luego, son dos las leyes por las que protestan. Una es el papel de la Fiscalía, la reforma de la Fiscalía, que da más poder a la Fiscalía y además que no garantiza la independencia, sino que sigue insistiendo más aún en la dependencia del Ejecutivo. Y luego, por otra parte, el acceso a la judicatura. Hombre, si faltan jueces en el país, lo razonable no es decir, bueno, tenemos un montón de jueces sustitutos, venga, todos con plaza. Oiga, no, todos por el mismo rasero, mérito y capacidad, hagan ustedes una oposición, la misma que hicieron las que son jueces por oposición, porque todos tienen que aplicar la misma ley. No puede haber jueces de primera y otros de segunda, unos que tengan unas exigencias notables, porque no son oposiciones fáciles, y otros que puedan entrar de otra manera mucho más laxa. Respecto a, y aunque no esté en la ley, o no sé si es otro de los motivos por los que se quedan en huelga, esto de la manera de formarse, esta escuela que va a depender del ministerio, y sobre todo lo de las becas, que parece que se ha acogido, y tú estabas diciendo ahora, Antonio, que te parece bien, creí haber entendido. La pregunta que yo me hago es ¿por qué yo tengo que pagar la beca a alguien que quiere ser juez en su vida? Y sobre todo, ¿por qué tengo que pagárselo a él y no se lo tengo que pagar a alguien que quiere ser médico y tiene que prepararse un MIR? Tengo esa duda, porque si me dices, bueno, yo puedo echar una mano a aquellos que sean los más brillantes, es decir, una beca de excelencia, extraordinario. Decir, no, si usted quiere preparar la oposición y entra en esta escuela durante 4 años, yo le doy una beca. Disculpe, con mi dinero, pero ¿por qué? Porque es que quiere ser juez. Ya, y yo astronauta, y aquí estoy. Muy bien, en el programa que más escucha, pero no estoy en... ¿Entiendes?
A ver, los MIR es una oposición que suele ser de un año, es final de carrera, y luego una vez que empiezan a hacer el MIR, pues entonces cobran dinero. Los jueces es oposición, que no es una oposición, que para ser juez necesitas bastantes años. Yeah. Y te digo, ¿por qué? Porque yo si hubiese querido ser juez, no lo hubiese podido ser. Yo estudié con becas, yo soy periodista porque estudié con becas del Estado, me ayudaron, por eso me gusta pagar impuestos, porque me ayuda, me gusta que los demás tengan oportunidades y dar becas, y porque entiendo que si una persona tiene dificultades económicas y quiere ser juez, que es una oposición de 4-5 años, tiene que tener derecho a ser juez.
Siempre
porque si no, los que preparan son jueces...
Sin ninguna de las asociaciones que han convocado el paro han dicho nada de lo de las becas.
No, yo es lo que estoy... Ninguna. Es una de las cosas que está en cuestión y es lo que está diciendo Julio César de por qué hay que pagarle a un opositor la oposición de juez y por qué no uno que sea de inspector de Hacienda. Estoy de acuerdo. Es cierto que detrás de esto también hay un juego político, que hay que por hablar claro. Es decir, el gobierno del PSOE está obsesionado con que la magistratura es conservadora, que es casi una cosa de familiar, de hijos a padres.
Eso es una
mentira. Eso es una cosa.
Bueno, vamos a ver. Eso es una mentira como un castillo.
No sé quién era la familia de Baltasar Garzón, pero indudablemente no es un juez que fuese conservador.
Según,
no, quiero
según
decir,
los estudios del propio Consejo General de Poder Judicial, solamente el 5% de quienes están en la magistratura son familiares de quienes ya están en la magistratura.
Pero yo me quedo limpio la política con el estropajo, que se me desgasta el estropajo, y digo, hay que ayudar a la gente que quiera ser juez a poder tener una... Igual que tú estudias Derecho y tienes una beca. Pues oye, durante
pero no
unos
por el
años...
hecho de estudiar de Derecho, sino porque eres brillante cuando estás estudiando. El motivo no es que lo quieras.
Y cuando no. Tus posibilidades económicas...
Ese es otro tipo de beca. Pero eso sí, si tus posibilidades económicas no son buenas y tú te relajas y suspendes, también te la quitan.
Evidentemente. Claro. Y fíjate que quería hacer, por lo que me has preguntado antes de si unos son y otros son otros, Álvaro García, fiscal general del Estado, era de los fiscales progresistas, era el portavoz. Si es que es una, es un ir y venir.
Ya. Permitidme que cambie de tercio. Fernando Grande Marlaska, sobre el caos de ayer en Barajas. Pide perdón, niega que falte policías, lo atribuye a la, entre comillas, a la conjugación, yo creo que se ha equivocado el verbo, de un fallo informático y de una alta afluencia de vuelos.
Hay unas fechas donde hay unos picos de movimiento muy importante, un número importante de vuelos que puede en algún momento originarlo. Primero, pedir las disculpas también a los visitantes, a los usuarios afectados, que ayer se conjugaron alguna circunstancia como un fallo informático, pero subrayar que se contaron con todos los puestos, como siempre, de control de documentación en todo momento.
En cuanto a los trenes, Adif dice que la culpa del caos del lunes en la vía del AVE entre Madrid y Valencia es de Ouigo. Dice que la compañía no retiró un tren que se quedó parado cuando se averió la catenaria. David Cortés, director de seguridad de Ouigo, dice que no.
Por un lado, las informaciones que tenemos de Adif no muestran en ningún momento que la causa de las incidencias sea responsabilidad de Ouigo. Por otro lado, no es razonable técnicamente pensar que es normal que porque un tren se pare en la línea, eso tenga que provocar una fusión de la catenaria, del hilo que lleva la electricidad, unas centenas de metros antes.
Aquí la culpa. O la tiene el otro, si hay un apagón de las compañías. Si hay otro colapso en Renfe, o el sabotaje, o la propia compañía privada. Sí, al final la culpa siempre la tiene otro.
Bueno, lo que pasa es que Marlaska está reconociendo que cuando se produce un pico importante de vuelo, podría pasar estas cosas. Ya no porque haya más o menos gente, sino ayer, incluso ayer, porque el sistema informático...
Ayer un policía me decía, y tiene razón, que 26 vuelos de alta capacidad en una hora y cuarto en la T4S es imposible. Claro. Imposible. Entonces, claro, alguien tendría que programar esos vuelos. Aquí miramos hacia AENA.
Es un tema de programación de vuelos y de medios y de una explosión de turismo brutal en nuestro país, que es la principal industria.
En una hora y cuarto,
Que hay que gestionarlo. Entonces, o tienes que bajar en la frecuencia de vuelos o poner más personal, más medios y más ordenadores para entendernos. Y respecto a lo de los trenes, hay una realidad que es así. Es decir, cuando por las vías de alta velocidad solamente iba el AVE, que además te aseguraban la puntualidad si no te devolvían el, claro,
por eso billete. Por eso han quitado la medida ya.
Claro, claro, pero hay una medida a la que obliga la Unión Europea, que es la libre acceso al mercado ferroviario de cualquier compañía. Y es cierto que ahora hay tres compañías funcionando por las mismas vías y hay cuatro veces más trenes. Y no está preparada la infraestructura. Es así.
Ya,
con lo cual hay que tomar medidas.
El tema es quién tiene que retirar ese tren. ¿Adif o la propia Ouigo?
No, y voy antes. ¿Y quién tiene que crear la infraestructura necesaria para que ese tren no se pare, o si se para, haya los medios adecuados para poder reaccionar rápidamente?
Y añado
¿Y quién tiene que, sobre todo, quién tiene que pagar ese mantenimiento?
Y añado una más, que ayer me decía un gran experto en la materia. ¿Y Protección Civil / quién rescata a los pasajeros? Esa es otra, ¿eh? Sí, que es que pero... si no están los vecinos y la Guardia Civil de turno por el pueblo cercano, se mueren de sed allá a 40 grados. Pero, en fin, Julio.
Sí, en el momento en que se liberaliza el uso de las vías y entran las otras empresas privadas también a operar, la cuestión es que lo hacen todo sobre la misma infraestructura. Infraestructura que no se actualiza, que no se reforma y que en algunos casos pues es evidente que no se sostiene. Entonces liberalizamos, pero la infraestructura no está preparada a lo mejor para soportar tantísimos trenes con tantísima frecuencia. Claro, esto por otro lado resulta extraño cuando nos están contando que económicamente vamos como un tiro. Pues si vamos como un tiro, ¿por qué nos invierte en eso? Porque ya es bastante tiempo que vamos como un tiro y esto, o como un cohete, o ya no sé cuál es la expresión que emplea el gobierno. Por otra parte, teniendo en cuenta que se producen estos problemas con una cierta frecuencia, lo que tampoco entiendo es por qué no hay un protocolo que obligue a las compañías a comportarse de una forma determinada cuando estas cosas pasan.
Mira, en ese sentido, Julio, y te corto, pero sigues tú, ¿eh?
Sí.
Mi amigo, el experto en protección civil, me dice, cuando llega la operación Paso del Estrecho, se estudia y se prepara la operación con antelación. Durante unos días está todo listo. Claro, salvando las distancias, la operación Paso de la T4 es a primeros de julio.
Claro, ahora voy también con lo de con lo de los aeropuertos, pero con el tema de los trenes, ¿por qué no hay ya una normativa, un protocolo que obligue a las compañías a lo básico cuando pasa esto? Como, por ejemplo, a dar agua, a dar de comer, a garantizar lo más básico, porque luego las empresas, algunas, y entre otras Renfe, si pasa esto y tienes a los pasajeros varias horas, joder, todavía te siguen cobrando por una botella de agua. Yo no sé si esto tiene un pase. Desde luego, desde un punto de vista ético, a mí me parece que no lo tiene. Entonces, una normativa que fuerce a las compañías o que las condicione, oye, cuando pasa esto, a partir de este momento determinado, que se hagan cargo en cierto modo. No lo sé, igual esto es un deseo más que y es difícil de aplicar. Y respecto a lo de los al aeropuerto, hombre, esta misma mañana se produjeron dos circunstancias contradictorias. Por un lado, el ministro Marlaska diciendo que el número de efectivos era el que tenía que ser, y al mismo tiempo, prácticamente a la misma hora, el delegado del gobierno en Madrid anunciaba una mayor dotación policial.
Sí, hoy se incorporaban, me dijeron ayer, 200 jóvenes policías recién salidos, a los que han formado para esto. Ya hay 1.200 policías en Barajas.
Fíjate, está Barajas tomado. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que hay suficientes? Si hay suficientes, ¿por qué llevamos más? ¿Y por qué llevamos más si es que hay suficientes? Es que no, hay alguna cosa que falla. Sería bueno que se pusieran de acuerdo.
Terminamos el capítulo.
Sí, sería bueno saber lo que pasa. No, como anécdota, en uno de los trenes que tuvo problemas iba buena parte del equipo de asesores de Moncloa que volvían
de Sevilla.
Un tren
Sevilla
entero.
Y iban a venir 9:10 de la noche y llegaron a sus casas a las 6 de la mañana. Es decir, que alguno de ellos le diría a Óscar Puente, oye, a ver si tomas medidas.
No creo.
Porque esto es verdad. Estas
no
cosas,
creo.
Quiero decir, tenían información de primera mano. Y luego simplemente subrayar, no nos podemos permitir ni lo de Barajas, ni lo de los trenes, y que pase con tanta frecuencia. Porque
es un escándalo.
Es una mala noticia para la marca España.
Además, al principio del verano.
Claro. Dices, o sea, te puede pasar una vez, pero no podemos hacernos famosos porque en España funcionen mal los trenes o porque los aviones. Porque claro, cuando tú vas a la T4 y entras en España, te sientes orgulloso porque dices, oye, qué bien
ya
que funciona
aquí.
Esto. Pero claro, si tú llegas a la T4 y ahí hay un lío de tres pares de narices, pues no es la misma sensación.
Ojo, y que no pase nada, que la aglomeración de ayer en la estación del tren este que une el satélite con tal, era para verlo y decir, cuidado que aquí se puede montar una gorda o puede ocurrir un desastre.
Y los nervios, y la gente que tiene prisa y la que no tiene.
Chicos, dejadme, tengo 2 minutos y medio, uno para cada uno. En clave internacional, Putin ha hablado esta tarde con Donald Trump, mañana Donald Trump hablará con Zelensky, Putin le ha dicho a Trump que no cede en sus pretensiones, Zelensky va a pedir a Trump que no suspenda el envío de armas. Joder, hablamos poco de la guerra, pero qué puto infierno, Julio.
Sí. Putin no cede, Netanyahu no cede, ninguno de los dos sitios principales en donde tenemos la mirada con conflictos bélicos.
O deberíamos tenerla.
O deberíamos tener la mirada, ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Yo no sé si así es posible solucionar las cosas.
El problema es que seguimos igual. Hay que recordar una vez más aquello que dijo Donald Trump, que en una tarde acababa con la guerra de Ucrania.
Sí, pues ya se le fueron varias.
Y ahí está. Y la sensación, por no decir la realidad, es que poco a poco Ucrania va perdiendo la guerra. Y que poco a poco Putin se va saliendo con lo que él pretendía. Y que ahora mismo, si de verdad, cosa que todavía no ha ocurrido, se sentaran a negociar, todos los países occidentales admitiríamos que parte del territorio conquistado a base de bombas por Putin ya es de Rusia. Y ese es el problema. Entonces,
acuérdate de Crimea. ¿Quién piensa que Crimea va...?
Crimea ya juega la Liga Rusa.
Absolutamente.
Y sobre todo, Europa es un actor que no se contempla en ninguno de los dos procesos.
Bueno, oficialmente no se contempla,
oficialmente.
Pero te digo una cosa, y eso lo he visto yo. Yo estaba allí y los de la mesa de al lado eran unos franceses 4x4 con un blindado que tenían toda pinta de ser servicio de inteligencia y o drones, pero es que en la otra de más allá había unos británicos exactamente igual. Eso es Europa, ¿eh?
Sí.
Y menos mal.
Sí, sí, menos sí, mal. Sí, sí, sí,
sí. Pero bueno, me temo que continuará y estaremos más, ojalá, estaremos más atentos y esperanzados. Antonio, gracias.
Un placer, buenas noches. Gracias, Julio, a usted.
Gracias.
¿Qué? A ti, Salado.
Me pregunto,
adiós,
¿qué resultado,
adiós,
qué
amigo,
resultado
Julio,
tendríamos, adiós, adiós, en el EGM si los tertulianos fueran buenos? O sea,
acojonante.
Qué boquete, qué boquete, qué boquete.
Qué contento me voy a casa.
Qué agradable. Adiós, chicos.
Adiós.
Adiós, hasta siempre.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Están pasando muchas cosas.
Estaba 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Y según el EGM, ya sois 3.813.000 personas las que queréis que os las cuenten en COPE referentes como Carlos Herrera.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La sede del partido que aún gobierna España está siendo registrada por la Guardia Civil.
Ángel Expósito.
El protodiácono cardenal sale para anunciar el nombre del nuevo papa.
Pilar García Muñiz.
Esta mañana nos hemos levantado con un nuevo impuesto.
Y los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a ti, COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y contigo conseguimos nuestro récord de audiencia.
Están pasando muchas cosas. Y te las seguiremos contando con los mejores comunicadores.
Y la radio estará ahí, dándole todos los datos que usted necesite.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Alberto Núñez Feijóo encara el Congreso Nacional del Partido Popular que comienza este viernes con la misión de construir una alternativa de gobierno que sea capaz de devolver la normalidad institucional a España. Al partido más votado de nuestro país le corresponde capitanear una agenda regeneracionista y propositiva que sea capaz de restituir la exigencia política y la amistad civil entre los españoles. Un partido de gobierno no puede distinguirse solo por las personas que lo lideran, sino que también requiere contar con ideas claras y distintas. La dimensión de la ambición es directamente proporcional a su urgencia. En los últimos años han sido muchas las instituciones que se han visto estresadas en su funcionamiento y la politización de órganos que deberían mantenerse a salvo de los intereses partidistas ha alcanzado cotas inéditas en nuestra democracia. Núñez Feijóo tiene ante sí la misión de activar un proyecto amplio, confiable y ambicioso que rompa con una herencia de la que han participado los dos grandes partidos. En enero del año 2023, en el oratorio de San Felipe Neri, cuna de la Constitución de 1812, el líder de los populares presentó una batería de medidas destinadas a reparar la calidad institucional de nuestra democracia. Aquella iniciativa no puede dejarse en el olvido y a España le urge contar con una oposición propositiva con políticas públicas distinguibles y reconocibles. El Partido Popular no puede conformarse con reducir su propuesta política al antisanchismo.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Se avecina un fin de semana.